Orgulloso de ser maquilador, ¿eh? Siempre lo he dicho, Israel, soy orgulloso de ser maquilador y haber trabajado y seguir trabajando para la industria maquiladora, ¿eh? Es para mí la mejor fuente de trabajo que tenemos en la ciudad. Creo que es una fuente económica, la primera fuente económica de la ciudad. Creo que si la cerramos en casi 60 años, está cumpliendo la industria en Ciudad Juárez. Pues yo creo que siempre y a la fecha es el motor económico de la ciudad como se le ha conocido, ¿no? Ahora sí que dice el que no quiere, pues ahí se queda. También tenemos gente que es conformista, ¿no? Y que no trae esas ganas fuertes de superación, a pesar de que hay una ambición como individuo, pero no esas ganas de algo más en su momento, ¿no? Eso es muy normal dentro de la industria, que vayas desarrollando a tu gente para poder ocupar un siguiente puesto. Hemos hablado de que en la industria hay gente que empezó de operador y es el gerente de el área de materiales, el área de producción, el área de recursos humanos. Entonces hay un proceso que principalmente el individuo es el que va decidiendo si quiere ir de la mano contra lo que le está ofreciendo la propia empresa, ¿no? O las empresas en el sector. Y yo creo que tienes que aprender a transformar esa opinión negativa de no puedo con el sí puedo, porque no puedes, quiero y cómo lo vas a lograr y por qué no puedes y sí puedes. Y estar en esa constante plática, ¿sí? Digo, porque me tocó mucho, es que no, porque no puedes, o sea.
Me da mucho gusto recibirte, Martín Flores, aquí en la mesa de Expo Liderazgo. Eres director ejecutivo de Index Juárez. Ahorita nos vas a explicar, aunque muchos sabemos y conocemos, pero para quien no sabe, nos vas a explicar. Pero de verdad, gracias, Martín, por estar hoy aquí en la mesa de Expo Liderazgo.
No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto que me hayan invitado a ser parte de este Expo Liderazgo. Creo que siempre podemos aportar y, como dice, ¿no? Aprender, como hemos dicho muchas veces, siempre se aprende algo nuevo.
Ah, sí, sí, sin duda alguna. Solamente para mencionar algo importante y ir enmarcando nuestra conversación. Martín, tú eres especialista en recursos humanos con experiencia por más de 30 años en el desarrollo capital humano aquí en Ciudad Juárez. Y vaya que decir eso en nuestra ciudad, que es una ciudad industrial, es bastante, bastante relevante. Así que entremos en materia y yo quiero hacerte una primer pregunta como, pues, como director de Index. ¿Qué representa la maquila para Ciudad Juárez? Si yo le pregunto eso a una persona en la calle, tal vez puede ser su manera de trabajar o su fuente de empleo. Tal vez puede ser el vecino de su casa. Tal vez puede ser no sé, puede representar muchas cosas, pero desde esa perspectiva de Martín, ¿cuál es? ¿Qué representa la maquila?
Fíjate que esa es muy buena pregunta. ¿Qué representa? Te valía como individuo. Creo que para mí representó una segunda casa, representó un crecimiento profesional. Me dieron la oportunidad, siendo bastante muy, muy joven, de llegar, experimentar, crecer hasta estar ocupando gerencias de recursos humanos dentro de la industria. Para mí, y una opinión muy personal, yo creo que son grandes fuentes de trabajo locales, sí, donde todo aquel individuo que quiera crecer como individuo, hablo desde que nos capacitan, nos dan, primero nos dan un trabajo, ¿verdad? Y creo que ya nos dan ahí una fuente económica para sobrevivir. Después, siempre la industria se ha caracterizado por darnos beneficios, una serie de beneficios que tiene la industria, que los individuos que estamos dentro, entre aprovechamos y no aprovechamos, ¿no? Yo creo que habemos de los dos grupos. Hay individuos que pasan y no aprovechan, y muchos aprovechamos el estar trabajando para la industria maquiladora. Creo que es una fuente económica, la primera fuente económica de la ciudad. Creo que si la cerramos en casi 60 años, está cumpliendo la industria en Ciudad Juárez. Pues yo creo que siempre y a la fecha es el motor económico de la ciudad como se le ha conocido, ¿no? ¿Qué podría representar para mucha gente? Dicen que estamos en una tercera generación de empleos de la industria. Entonces ya ahorita estamos con los hijos de los hijos de los hijos, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces creo que ha representado principalmente una fuente de trabajo. Y en lo personal me ha tocado platicar con una serie de gentes colaboradores de la industria, los cuales he tenido mucho acercamiento con ellos y he platicado. Pues ha representado ahora sí que ese sueño mexicano, ¿no? Siempre hablamos del sueño americano. Creo que Juárez ha sido el sueño mexicano para muchísimas personas del interior del país y propiamente de Juárez, ¿no? Creo que el tener un empleo formal donde te dan un seguro social, un Infonavit, normal, es muy normal en la industria que tengas un fondo de ahorro. sí, que te permite tener una capacidad económica o un ingreso más fuerte a fin de año, o el hecho de tener un Infonavit que te permite tener un crédito. Yo creo que los empleados han generado bienes, sí, y un mejor nivel de vida en la ciudad que sus ahora sí que sus ciudades de donde vienen, ¿no? Orgulloso de ser maquilador, ¿eh? Siempre lo he dicho, Israel, soy orgulloso de ser maquilador y haber trabajado y seguir trabajando para la industria maquiladora, ¿eh? Es para mí la mejor fuente de trabajo que tenemos en la ciudad.
Hablaste, no usaste la palabra, pero hablaste de movilidad social. Y esa es una gran oportunidad que la maquila ha traído a nuestra ciudad. La estadística dice que para que una persona logre tener movilidad social, es decir, si es de una condición económica que sea de un rango muy bajo, puede tardar hasta 13 generaciones para poder alcanzar a lograr esa movilidad social. 13 generaciones. Hoy tú hablas estamos viviendo la tercera generación de, o sea, trabajó el papá, luego trabajaron los hijos, ahora los nietos, o sea, están trabajando los nietos de la maquila, por así decirlo, ¿no? Pero eso ha traído una movilidad social en menos tiempo y en una misma generación o una misma persona ha podido ir de tener una movilidad, poder experimentar la movilidad social en su propia vida sin siquiera esperar a 7 generaciones.
Creo que sean 13. Creo que la movilidad la hemos tenido en 50 años. Creo que
en nuestra ciudad.
Estoy hablando ahora sí que de Juárez. Creo que tenemos 50 años de industria, 50 años hablamos de generaciones que han llegado, hablamos de estado, ¿no? Se habla de la primera generación que llegó del estado de Coahuila, Durango, Zacatecas, que fueron las primeras, ahora sí que generaciones o colaboradores que fueron llegando a la ciudad a ir conformando la fuerza laboral. Y ahí fueron otras generaciones, ¿no? Tenemos otros grupos que Veracruz o al centro del país y luego otra que traemos del sur, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Pero creo que en el corto plazo se me hace mucho 13 generaciones para decir, creo que la industria maquiladora te ha ofrecido una serie de oportunidades para crecer como individuo si quieres, prepararte, ir creciendo. O sea, básicamente las oportunidades se dan en la industria. Ahora sí que dice el que no quiere, pues ahí se queda. También tenemos gente que es conformista, ¿no? Y que no trae esas ganas fuertes de superación, a pesar de que hay una ambición como individuo, pero no esas ganas de algo más en su momento, ¿no? Pero al final yo creo que la serie de beneficios que te dan, ¿no? Y los legales que tienes igual, tienes un Fonacot, vuelvo a decir, ¿no? Son beneficios que el trabajador aprovecha para hacer sus bienes. O en su momento hasta para gozar la vida, ¿no? Desde que puedes pedir un préstamo en Fonacot para irte de vacaciones a tu lugar de origen y o para comprar algunas necesidades que tienes en casa. Pero creo que son de los beneficios que te da el trabajar en la industria y en un empleo formal, ¿sí?
Sí.
Entonces, ¿qué está? La movilidad, mira, creo que vuelvo a lo mismo. 5 décadas, hay mucha movilidad y creo que en el corto plazo y cuando traen ganas, no lo veo en 13 generaciones, te lo veo muy corto, en un tiempo corto pueden estar estables. Yo creo que viviendo una vida cómoda, siempre va a haber necesidades. Yo creo que todos los individuos nunca cumplimos con tal necesidad porque surgen otras, ¿no? Pero al punto creo que sí logran un equilibrio de vida en un corto plazo.
Sí, completamente de acuerdo y trayéndolo aquí a nuestra ciudad, esa movilidad se acorta el tiempo precisamente por eso noble de que tiene la maquila.
Yo creo que la maquila es una fuente de trabajo muy noble. Con sus detalles al final, yo creo que va a haber, ¿no? Yo creo que si ahorita traemos más o menos 320,000 empleos y que siempre hemos sido la fuente más fuerte, la que más genera empleo, a esos detalles también, ¿no? Digo, todo va a tener un detalle negativo. Al final, pues hay de todo en la viña del Señor que también tiene sus detalles. Pero al final, yo creo que si habláramos de la industria, creo que a través de los años ha dado mucho a los colaboradores, a todos sus empleados que tiene dentro, creo que es una fuente muy buena de empleo.
Martín, en este proceso del desarrollo, en este proceso del desarrollo de capital humano, ha sido ahí tu expertise, ¿no? En toda tu carrera profesional dentro de la maquila. ¿Qué son esos skills más importantes que requieren las personas para poder desarrollar su trabajo, para poder desenvolverse de la manera más eficiente, de la manera más productiva, pero también que siga impactando la vida de su propio desarrollo personal?
Yo creo que sí, tendríamos que separar, ¿no? Como lo conocemos en el empleado directo o el colaborador operador. Yo creo que principalmente son ganas. O sea, primeramente el individuo llega a la industria y te hablo ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque al final voy a hablar al primer nivel, ¿verdad? El operador, el colaborador base. Hay una capacitación que puede ser de días, horas, meses, donde tú capacitas al empleado para que realice la operación indicada. Y se va capacitando, hay un periodo de tiempo en el cual sabe uno que es el empleado nuevo que tiene que aprender y hay esa capacitación, entrenamiento durante todo este periodo de tiempo. Voy a hablártelo 3-6 meses, ¿no? Y después a través de los tiempos sigue habiendo capacitación. Hay una capacitación constante a todos los niveles, incluyendo el nivel operativo, ¿no? Te lo estoy hablando. Yo creo que de ahí sí lo sentamos ahí. Ha sido muy normal que la propia maquiladora promueva. O sea, hay empleados que tú vas notando que tienen las habilidades, tienen el interés, lo vas capacitando, lo vas instruyendo, jalando, tú lo estás observando que tiene las ganas y el perfil para y ahí empiezas a trabajar y lo desarrollando, ¿no? Y de operador puede pasar a ser un inspector de calidad, puede ser un jefe de grupo, puede ser técnico de X área y ahí empiezas también tú a estar creando tu propio talento. Eso es muy normal dentro de la industria, que vayas desarrollando a tu gente para poder ocupar un siguiente puesto. Hemos hablado de que en la industria hay gente que empezó de operador y es el gerente de el área de materiales, el área de producción, el área de recursos humanos. Entonces hay un proceso que principalmente el individuo es el que va decidiendo si quiere ir de la mano contra lo que le está ofreciendo la propia empresa, ¿no? O las empresas en el sector. Entonces ahí el individuo juega el rol más importante. De querer desarrollarse, ¿no?
Hablas entonces de un tema de ganas, tiene que ver con actitud, la actitud de...
Actitud, y le hablas, y cuando hablamos ganas, que es una palabra muy coloquial, es eso, ¿no? Ganas de trabajar, y topas muchísima gente que trae las ganas, el espíritu, y te voy a decir que a pesar de ser Juárez, que casi 60 años de lucha maquiladora, todavía tenemos un segmento de gente que no le gusta la maquiladora por levantarse temprano. Entonces ahí también es parte de la actitud y aptitud a que comúnmente en la maquiladora somos muy madrugadores. Entonces hay ese pequeño grupo o un grupo de ciudadanos locales que no les gusta la maquiladora por eso, ¿no? Que también tienes otros turnos, pero hablas ahí, ¿no? Actitud, aptitud de querer ser parte de, pero creo que el individuo, precisamente tu individuo es el rol más importante. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? Como sector te digo que trabajamos mucho con el individuo y o he trabajado mucho con los individuos. Igual vuelvo a decir, hay áreas negativas, hay áreas que donde pues resbalamos, como decimos, y que tenemos que, o hemos ido mejorando a través de tantas décadas, hemos ido mejorando. Creo que hay una nueva era de la industria, hay una nueva era del capital humano, hay una nueva era, una visión, la tecnología juega un rol muy importante ahorita para el propio ser humano, para el propio capital humano, ¿no? Y ahorita, pues todo lo tienes a la mano. Entonces, y ahorita, como dicen, ya no hay nada oculto bajo el sol, ¿no? Ya todo está. Entonces yo creo que hemos sido más abiertos a poder trabajar con el individuo, ¿no? Pero al final volvemos a lo mismo. Pues no dejamos de ser seres humanos contra una tecnología. Al final, como parte de recursos humanos, pues nos gusta, o a mí en lo personal me gusta más el trato directo con el individuo, ¿no? O sea, el aparato es frío y te va a dar una información X, pero para conocer al individuo, pues hay que estar en el día a día, en el face to face y conociéndonos a los individuos. El individuo deja de ser complejo por naturaleza como nos hemos conocido toda la vida, ¿no?
¿Cuáles son las cosas más complejas a lo mejor que te has topado de un individuo en esos procesos de ayudarle a su propio crecimiento? Porque aunque quiera, luego aunque estemos en esas ganas, nos enfrentamos a propios desafíos, ¿no? Y decimos, aquí como que mejor me freno, me paro. ¿Tienes alguna historia? ¿Tienes algún...?
Muchas, y la verdad, me gusta mucho trabajar con el individuo, platicar con el individuo. Exhortar, motivar, inculcar, dirigir, coordinar y estar en una constante con los individuos cuando los identificas, que tienen fortalezas o ganas, estarlos guiando, ¿no? Hacia dónde van. Él mencionó siempre que el área de recursos humanos, en mi opinión, es un departamento que educa, orienta, guía a los individuos, ¿no? Y he tratado de inculcar a mi equipo cuando he trabajado que ese es parte de nuestro trabajo. Tenemos que saber escuchar. Yo creo que ahí es muy importante cuando tenemos que saber escuchar a la gente, ¿no? Y dices tú, casos. Mira, yo creo que hemos tenido tantas casos que punto clave es hablar, y creo que es un motivar, guiar, o sea, estar una constante. Y yo creo que tienes que aprender a transformar esa opinión negativa de no puedo con el sí puedo, porque no puedes, quiero, y cómo lo vas a lograr, y por qué no puedes, y sí puedes, y estar en esa constante plática. Sí, digo, porque me tocó mucho. Es que no, porque no puedes. O sea, yo puedo. Yo soy de las personas que tú me dices, no sé, te entrevisto y me dices, es que no terminé la secundaria porque no hay dinero. El dinero debe ser lo más importante. Tienes que buscar opciones. Ahorita ya puedes terminar la secundaria. Yo creo que tenemos, no sé, a lo mejor 2 décadas donde hablar de secundaria, preparatoria abierta, primaria abierta, ya ha sido muy normal. O la industria siempre ha ofrecido este beneficio para los colaboradores. Siempre tienes primaria, secundaria, prepa abierta, donde pues ahora sí que el individuo que quiere ahí la tiene a la mano, ¿no? Para terminar estas escuelas, estos grados y poder seguir adelante. Pero creo que platicar mucho con el individuo y motivarlo, y lógicamente hay momentos que son o somos, porque hasta tú mismo te tornas negativo, ¿no? Y dices tú, no, pues ya, pero tienes que seguir. Igual te topas gente muy positiva, las ganas, y que si el curso A, el curso B, ahí está. Pero creo que hay que trabajar mucho en llegar al individuo hacia dónde quiere ir, ¿no? O es normal que te digan, como me ha tocado muchas veces, que algunos casos que dicen, es que usted gana mucho, porque no quieres tú. Caso, ¿no? Que te digo, una chica que platicaba mucho con ella y luego me enseña sobrepago y me dice, pero es que usted, mire lo que yo gané con 40 horas de tiempo extra. 40, ¿no? Como 20 o 30, no recuerdo exactamente el número, ¿no? Pero, pues sí, le digo, pero tú me estás diciendo que quieres estudiar enfermería y no haces nada. Te recomiendo las escuelas, o te estamos apoyando, o tienes la beca, pero no haces nada. Entonces creo que está en tus manos. Sí. No. Entonces yo creo que eso de trabajar con el individuo, pues nos toca, o no sé, a mí en lo personal me ha gustado mucho, he trabajado mucho con los individuos en el lado emocional, digo, porque nos toca mucho trabajar también ese lado emocional con los individuos, que es muy satisfactorio para mí en lo personal, a ver, colaborar y trabajar y todavía ser parte de escuchar, o que tengan la confianza de acercarse a ti para platicarte temas o problemas privados, pues yo creo que como individuo es muy satisfactorio y más poder apoyarles.
Y esa satisfacción es porque ves resultados, ¿no? Ves el resultado, no sé si final, pero el resultado del proceso de que el individuo o la persona realmente está desarrollándose como persona y cambia su, a lo mejor su percepción, cambia su diálogo mental y por ende cambia su forma de trabajar, claro, y de relacionarse con los demás.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Que tú veas el cambio, que tú veas que hay una mejora o que en su momento, a través de los días, los años, te digan, me da gracias porque usted me dijo, pues muy satisfactorio, ¿no? Yo creo que es parte de lo que te toca sembrar. Yo creo que como individuos y como el caminar por la vida tenemos que también ir sembrando. ¿Sí?
Las oficinas de recursos humanos o las gerencias de recursos humanos, departamento, como cada empresa lo llame, no es contratar personal, hacer nómina o prenómina, o al revés. ver que todos marquen el paso y descontratar. Ese no es solamente el trabajo, o no es el trabajo de recursos humanos. Hay mucho más que la oficina de recursos humanos o el departamento de recursos humanos tiene que hacer con los individuos dentro de la empresa, dentro de la organización. Y creo que el chiste, voy a decir el chiste, espero que sea mal contado para quienes estemos escuchando, quien esté escuchando eso, de decir el departamento de recursos inhumanos. Ese no es el objetivo. El objetivo es lo que estamos hablando y lo que estás hablando de cómo ayudar al individuo a que pueda tener un desarrollo, un despunte y una mejora continua dentro de sus desempeños. Eres una persona que te gusta observar. Me platicaban por allí que te gusta o tienes de alguna manera la costumbre de poder ir a ciertos lugares a observar a las personas y ver, no es solo el comportamiento, pero sí observar a las personas y ver cómo van construyendo la sociedad, cómo se van construyendo ellos mismos, no sé, dentro de un parque, dentro de cualquier lugar. ¿De dónde te nace esa forma de ir y observar? No muchos tenemos ese hábito.
Yo creo que tu primera pregunta de lado, ¿qué hace el departamento? ¿Qué? Creo que tu comentario fue muy... voy a decirte acertado a lo que muchos piensan de las áreas de recursos humanos, ¿no? Yo creo que casi 6 décadas de la industria local, donde lógicamente hay un desarrollo, un crecimiento, hay unas nuevas perspectivas, estrategias de recursos humanos, ¿no? Creo que pues fuimos creciendo con las décadas, fuimos preparándonos, fuimos, ahora sí que preparándonos, creo que es lo correcto para lo que se está viendo actualmente en cuestión de la admisión de recursos humanos. Pues yo creo que el hacer la nómina o prenómina o decir descontratar y contratar y hacer fiestas, que también nos dicen party planners, pues era parte o son parte de una actividad. Yo creo que son parte de una actividad que tienes que hacer como recursos humanos, ¿no? Pero hay otras, ¿no? Digo, independientemente de las áreas administrativas que tienes, ya que puede haber muchísimas funciones administrativas, porque cada empresa es diferente y tiene una estructura diferente, pero creo que trabajas mucho con el individuo en cuestiones de capacitaciones, adiestramientos, tienes áreas médicas que comúnmente están bajo el área de recursos humanos, también tienes esa área de médica, que es tu parte. Actualmente que tenemos 5 años, más o menos, ¿no? 3 a 5 años que nace la norma 035, que son los riesgos psicosociales de los individuos, que también los tenemos nuestros programas, que ya trabajas en esa área, que después de pandemia se habla de que estamos un poquito más locos que antes, hay una nueva forma de vida, hay una nueva pensamiento o hay una afectación emocional al individuo después de la pandemia. Todo eso lo trabajas, todo eso lo estás trabajando, es una nueva era. O sea, independientemente de una edad, yo creo que después de pandemia es una nueva situación que también administras. Dices tú, al final, si tengo 100 o tengo 5,000, pues son individuos diferentes, individuos que hay que ver y administrar y guiar y controlar. Como todo, vuelvo a decir, y no quiere decir que existe, como decir, el yin yang también, ¿no? Ahora sí que andamos con el yin yang, existe también, pero creo que administrar al personal fuera de las actividades administrativas, pues tú bien sabes que el individuo es complejo. Entonces ahí es donde cómo lo trabajamos, cómo lo digamos. Creo que como cabezas de recursos humanos, ahora sí que entre la paciencia, el control y el amor a tu profesión de recursos humanos, pues tienes que sacar adelante y trabajar. O sea, es como si tú tienes muchos departamentos alrededor, pero existe algún problema. ¿Quién le entra a resolver? Cuando entra y hablas del problema laboral de todas las áreas, ¿no? O el problema laboral de la industria. ¿Quién entra como primera cara a resolver los problemas? Recursos humanos. Entonces yo creo que eres... pues vas agarrando la experiencia para resolver conflictos, que resolver conflictos no es así como que enchilame otra, como decimos en el coloquio, ¿no? Y hay situaciones que también tú tienes que aprender. Eres un negociador, te vas formando como un negociador.
Porque hay conflictos que son conflictos donde resuelves en el escritorio, pero hay otros conflictos que son de alto impacto que ya no se resuelven.
Como tú dices, son de alto impacto donde también trabajas con el individuo, ¿no? Y hay que trabajar con el individuo. Y siempre en esa neutralidad, ¿no? En ese de ganar, estar bien, cómo estamos empresa-individuo, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que estarlo trabajando.
Que es eso que dices, discúlpame, recursos humanos, somos un negociador.
Digo, somos un negociador, y un negociador, te hablo en todos los aspectos, ¿no? Y sobre todo desde que negocias con el individuo, ¿no? Al final, digo, entramos en una negociación desde platicar con ellos porque hay una situación en la cafetería o el transporte. Es que la dinámica interna de la industria tiene muchas aristas, ¿eh? O sea, yo te voy a decir, una empresa que simplemente por pequeña tenga ya 500 empleados, pues tener 500 empleados en un solo edificio también tiene sus situaciones, ¿no? O tener 10,000, aunque tengas tres turnos, pero tengo 10,000 empleados. O sea, actualmente tenemos empresas que tienen hasta 16,000 empleados. Entonces imagínate, independientemente de la nómina, que es eso es frío, vamos a llamarle así, es un trabajo frío, pero el trabajar con el individuo, el que día a día tienes que motivar al individuo, entender al individuo, pues para trabajar, es como todo, ¿no? Y a nosotros nos pasa que hay días que no quieres trabajar, o sea, hay días que ese lado emocional amaneciste bajo y no traes. Entonces hay que inyectar esa motivación para el día a día, ¿no? Y ahí es donde digo, es el individuo. Yo creo que trabajar con el individuo no nomás es la actividad, creo que es también ese lado de conocerlos, tratarlos, motivar, educar, te digo, y conocerlos, porque pues no los conoces mucho y los conoces poquito, pero ese poquito hay que explotarlo para que todo el mundo esté bien, ¿no? Hablas de ser observador, yo creo que es algo nato que traes como individuo, ¿no? Donde vas creciendo, vas formando, te vas viendo. Yo creo que para mí siempre ha sido muy importante ver tu entorno, hablo de tu entorno en todo el aspecto, como ciudad, tu entorno laboral, tu entorno de propios amigos, ¿no? Siempre estar observando. Y si hablas de observar, yo creo que Ciudad Juárez ha sido una ciudad muy golpeada, nos hablan de ser una ciudad resiliente y lo somos, ¿no? Y siempre como que hablan de, ya está, ves que ahorita hay estándares de felicidad y estándares de X que han sido surgiendo a través de los tiempos y que dentro de todo Juárez sigue siendo una ciudad feliz independientemente de sus demoles que ha estado viviendo. Y quien dice observar, fíjate que tú me observas y observo mucho a los grupos de gente. Y mi percepción, digo que la gente es feliz y veo ese ambiente feliz y a lo mejor esa gente de clase media baja que decimos no, pero son felices. Yo creo que los que tenemos desde una mentalidad más amplia en cuestión de lo que te digo muchas veces, las carreras o los doctorados y maestrías, es a pensar más allá de lo que tan no está. Entonces la gente vive feliz. Si no eres tan feliz porque tú dimensionas una situación, cuando la gente tiene la situación y la analiza, a lo mejor la resuelve o no la resuelve y no pasó a mayores y nosotros hicimos ya todo un mar de lágrimas, ¿no? Yo creo que es ahí donde tenemos ese grupo. Muchas veces el tener un nivel escolar pros y contras, ¿no? También cuando te encuentras el otro grupo que a lo mejor con esa escolaridad es más feliz.
Más feliz. Es que en tus ejercicios de observación, eso es lo que...
Sí, me ha tocado y uno de los lugares que en veces voy a hacer mis trabajos sociológicos es al centro. Y me toca comúnmente algún domingo bajas y andas por ahí observando donde hay varios grupos de música que bailan, cantan, observas el entorno y mi percepción es que son felices. Yo veo a las familias caminar, a veces son los hijos o jóvenes o muy pequeños y veo felicidad. O sea, no sé, no la puedes dimensionar en su momento, pero uno ves pues frustraciones o enojo, no sé, digo, es una percepción que veo, ¿no? Que a lo mejor con lo que tienen son felices y en veces nuestras ambiciones no cesan, ¿no? O sea, como individuos siempre estamos con otra y con otra, que no deja de ser bueno, pero en veces se nos pasan de realidad, ¿no? Y ahí es donde decimos, no lo logré. Y empezamos con ciertas frustraciones, tal vez, ¿no? Pero veo al individuo más es feliz.
¿Cómo se le hace para manejar o cuál sería una buena técnica para manejar la frustración?
Yo creo que la primera sería platicar. Yo creo que para mí siempre ha sido muy importante que platiques. Yo creo que todos los individuos debemos de tener una persona de confianza, como debe ser para mí un amigo, una amiga, o en su momento a lo mejor, y hablar de amigo, el calificar muchas veces a tu papá, a tu mamá, como tus mejores amigos, tiene sus aristas, porque a lo mejor no vas a poder platicar muchas cosas, pero creo que es platicarlo, ¿no? Tienes que platicar, estoy frustrado por esto, estoy frustrado porque no lo logré. Platicarlo y volver a establecer tus metas. No me frustré, no lo logré o ando frustrado. Lo expresas. Es que muchas veces los individuos y la gran mayoría somos cerrados. no platicamos, no externamos, mantenemos o cuidamos muchos de nuestras situaciones, emociones guardadas, no las externamos. Entonces yo creo que cuando yo siempre he dicho, no, ya cuando lo externé, ya cuando la solté, como decimos, ya la solté, ya salió de mí, no, ya me siento más relajado. Sí. Entonces creo que nos pasa también eso. Estoy frustrado, hay que platicarlo, hay que verlo y hay que replantear mis estrategias. No, ya me frustré por esto, pero ahora voy a ir por acá, voy a este camino, o ya las replanteo. Sí, pero creo que importante así comentarlas.
Sí, lo que dices justamente antes de entrar acá más temprano, tenía una decisión que tomar y hablé con nuestra contadora y me dice, creo que no te puedo ayudar en lo que me estás preguntando. Le dije, tú dime lo que sepas, tú dime. Y es verdad. Al final me dice, no sé si te ayudé. Le dije, me clarificaste todo lo que yo quería saber, pero no traía ahí atorado un tema y fue hasta que pregunté, a lo mejor no se sentía con el expertise en ese tema específicamente, pero de su expertise al tener la conversación me dio luz y me dio un camino. Entonces esa medio frustración que podía sentir en una conversación dio un camino y creo que en la vida es así. Creo que en la vida es así.
Totalmente, ¿eh? Es esto, que la vida no es pura dulzura, ¿no? El caminar de la vida te tropiezas, pero como decimos, caer y levantarse. Yo creo que pues todos hemos tropezado y hemos tenido barreras que al final las brinca, o el objetivo es brincarlas, ¿no? A lo mejor tú ves, voy teniendo una serie de barreras, he brincado y siempre he sido muy positivo, la verdad. Creo que siempre he sido muy positivo, ¿eh? La vida la he manejado de la mejor manera positiva. Vuelvo a decir, o sea, por ahí decía, si hay un artista por ahí que hay un meme en un reel que dice que no cree la gente que siempre es positiva. Yo sí. Entonces yo sigo que siempre es positivo porque tu mentalidad tiene que ser positiva. Lógico que tiene situaciones, no puedo decir malas, sino negativas o incómodas porque pasan como todos los individuos, ¿no? Pero creo que deben de ser momentáneas. Eso sí, yo creo para mí tienen que ser momentáneas. No puedes ir caminando por la vida, ir con el costal lleno de frustraciones. Sí, yo creo que el costalito debes de dejarlo a un lado y te cae una frustración y sácala y otra y sácala, ¿no? Porque no podemos ir caminando con como el pípila con una carga, ¿no? Sino tienes que irla sacando y seguir caminando. Al final dicen, la vida es corta, tienes que disfrutarla y parte de ir abriéndote caminos sin complejos o sin frustraciones es lo más importante.
Absolutamente. Martín, estamos disfrutando mucho esta conversación y bueno, tú eres experto en recursos humanos y nos estás compartiendo todo esto, pero eres director ejecutivo de Index Juárez y creo que aunque hay un alto porcentaje de personas que trabajan y se desarrollan en la maquila, hay otro porcentaje que pues tiene otro tipo de negocios, tiene otro tipo de formas de vida y no conocen cómo es este mundo de la maquila o porcentajes. Me gustaría si saber si tú tienes el dato o qué datos tienes respecto, por ejemplo, cuántas maquilas hay en Ciudad Juárez, qué porcentaje de personas trabajan en Ciudad Juárez, qué porcentaje de hombres y de mujeres, porque todos esos porcentajes nos ayudan también a tener una comprensión del entorno en el que nosotros estamos viviendo y en el entorno en el que nosotros nos desarrollamos, aunque no seamos parte directa de ese entorno empresarial maquilero juarense.
Qué bueno que dices maquilero juarense, porque creo que es muy local, ¿no? Sí. Porque en el resto del país y con estas nuevas corrientes dicen que la palabra maquilera no es muy bueno. Nosotros somos maquileros, somos de Juárez y creo que maquilero sigue siendo una palabra muy positiva en el mercado. Mira, la ciudad cuenta con 323, en veces baja uno o dos por ahí, pero vamos a llamarle 323 empresas maquiladoras de manufactura pura. Decimos manufactura pura porque manufacturan algún producto. Sí, entonces esas son las números maquiladoras que existen en la ciudad. En cuestión de hombres y mujeres, hasta ahorita sigue viendo y estamos como que el 51% de la población es femenina. Hay que recordar que hace casi 60 años, cuando nace la industria maquiladora, su mano de obra eran mujeres. Casi su fuerte eran mujeres. ¿Por qué mujeres y por qué en aquellos tiempos? ¿Y por qué todavía sigue siendo la mujer muy fuerte? Hay que recordar que sigue que en los 70s, 80s, todavía por ahí 90s, había mucho trabajo manual o casi artesanal. Hay muchas partes de manufactura que son casi artesanales, que la mujer, lógicamente, por su habilidad manual, era más fuerte que el hombre en cuestión de su habilidad. No hablo del cuidado y del trabajar con calidad. Y ya fue metiéndose la mano de obra masculina, y actualmente pues sigue siendo un 51% el lado femenino contra el masculino, ¿no? Y sigue siendo por ahí. Se sigue trabajando todavía algunos productos a mano, porque realmente deben de ser así, independientemente que hemos ido avanzando en la tecnología, que ya hablamos de nanotecnología, mecatrónica, inteligencia artificial, la robótica. Pero pues el individuo tan no vamos a poderlo desplazar. Lógicamente hablamos de que entre estas nuevas corrientes van a ir desplazando la mano de obra un poco, pero todavía seguimos teniendo buena población, ¿no? Otra de tus preguntas que era
sí, por ejemplo, ¿cuánto? Hace algún tiempo veía un estudio, realmente no recuerdo el dato, de cuántos millones de pesos se mueven en la frontera.
Hablan mucho en la exportación y son cantidades así como que muy grandes en millones de dólares. Que
no sé si caben en nuestras mentes, ¿verdad?
Sí, pero son es una cantidad bastante fuerte sin manejarte una cantidad porque varía, pero lógicamente le pones valor a tu producto. Al final, tú dices, el tráiler lo han catalogado que... Y un promedio de 60 mil, no 60, 60 mil dólares, algo así, algunos productos. Hablas de 2.500 millones de dólares, algo así que manejan, pero sin asegurar una cantidad, ¿no? Pero hay una cantidad fuerte de productos que se manejan al final, ya cuando sales el producto terminado. Y eso que nosotros no tenemos un producto terminado más que algunos productos, ¿no? Lo demás es... piezas, pero le llamas producto terminado porque ya tienes la parte del motor, ya tienes el motor, ya tienes los arneses, eso es, ¿no? Productos terminados como computadoras, pues ya es así, salen listas para el cliente, ¿no? Pero sí hay una cantidad muy fuerte. Yo creo que es una dinámica económica muy, muy, muy fuerte lo que maneja el sector manufacturero en la ciudad.
Y hablando de ese tema de esas cantidades o ese dinero que se mueve dentro de todo el proceso de maquila y empresarial. En nuestra ciudad, la proveeduría, por ejemplo, se habla pues de menos del 4% que de la proveeduría local ofrece a la maquila. ¿Cómo le hacemos o cómo se le hace para que la gente local, el emprendedor local, el empresario local pueda llegar a ser proveedor de la maquila ese recurso se mueve aquí? Entonces tú puedes ganar de la maquila porque eres empleado de la maquila, o puedes ganar también de la maquila porque eres proveedor de esa maquila, pero ¿dónde está ese camino para poder llegar a ser proveedor de la maquila?
Muy buena pregunta. Yo creo que te voy a decir, tenemos 60 años de casi vamos para los 60 años de la industria maquiladora y seguimos diciendo que hay poca proveeduría, ¿no? Hablabas un 2, hablas un 3, hablas, vamos a decir que estamos entre el 2 y el 4% de proveeduría local. Yo creo que ahí lo que ha faltado como sector manufacturero, pues estamos en una constante desarrollo, en un constante crecimiento. Ahora sí que estamos a la par con la globalización. Y creo que eso le ha faltado al proveedor, ¿no? Irse a la par con el crecimiento de la industria. Lógicamente hay que capacitarte, hay que certificarte. Para la industria maquiladora es muy normal que para yo poder comprarte debes tener ciertas certificaciones. Ciertas certificaciones porque al final mi cliente me lo pide también. Tu proveedor de partes metálicas debe tener con esas certificaciones. Y entonces yo creo que ahí es donde el proveedor debe de prepararse, deberíamos decir, capacitarse, estar a lo que la industria te está demandando, ¿no? Y creo que ahí te digo, traemos 50 años, es donde deberíamos tener ahorita un porcentaje bastante considerable, ¿no? De proveeduría local y nacional para el sector, ¿sí? Creo que ahí ha estado muy lento ese crecimiento, ¿no? Sí, y localmente te digo, pues yo creo que sí, mientras no se prepare el proveedor a ofrecer lo que la industria te está pidiendo, sobre todo digo certificaciones, pues nos vamos a mantener con esos porcentajes, ¿no? Se hacen esfuerzos por ciertos grupos locales que esperemos que pronto veamos fruto, ¿no? De que ya veamos ese porcentaje más alto, que es, sería lo normal o lo ideal, ¿no? Tener una alta proveeduría local y nacional.
Sí, porque estás, son 50 años contra, vamos a decir, un 4, vamos a decir un 5%, ¿no? Vamos a darle un número un poco mayor del que se habla. Pero 50 años hemos crecido un 5%. Realmente creo que el área de oportunidad es un océano azul donde... aquel que no quiere levantarse temprano, como decíamos, nos vamos a tener que levantar temprano para cualquier cosa que tengamos que hacer. Es parte de la vida, o aunque sea a correr, ¿no?
Es lo mismo como proveedor, como empresario. Cuando tienes un negocio, pues yo creo que más motivado debes de estar, ¿no? Si me citan a las 6 de la mañana, pues debo estar, y me pidieron esa certificación, esto, pues yo creo que debería de estarlo haciendo al final para que mi negocio crezca, ¿no? Creo que ahí también ahí están, creo que siguen debiendo. Creo que yo espero que esfuerzos que se están haciendo, pronto veamos un número bastante mejor.
¿Conoces algún esfuerzo que pudieras compartir?
Instituciones, otros grupos que han estado trabajando en el capacitar, desarrollar, apoyar para que el proveedor logre tener certificaciones y vamos a llamarle así, como que un conocimiento administrativo más acorde a lo que es la industria. Sí.
Que entonces es una de las cosas que para convertirse en proveedor necesitas, solo para recapitular y cerrar, es el proveedor necesita certificarse, ir a la par de la empresa de acuerdo a sus necesidades. Ahí es un tema muy importante, porque yo puedo tener el mejor producto, pero si no me avala una certificación, un certificado, la maquila, por más que quiera, no me va a comprar.
La industria maquiladora tiene una serie de certificaciones que tus propios clientes te piden. Sí, ya ahorita hablábamos también de la norma 035, un tema interesante que es equidad de género, diversidad, equidad e inclusión, que son términos ya que también te están pidiendo certifiques. Muchos de tus clientes te piden que debes de cumplir, entre tantas certificaciones, lo que es equidad, inclusión y diversidad, más certificación ISO 9000, certificación UL, certificación 385 y una serie de certificaciones estándar que existen en el mercado. Entonces, que la industria cumple. Entonces, a lo mejor a ti como proveedor no te va a pedir que las tengas todas, pero te pido X, esta certificación para poder comprar tu producto.
El área de oportunidad existe.
Existido.
Sí, claro.
Entender eso de que siempre existido.
Y las estadísticas nos dicen que existe con un amplio margen de oportunidad, pero tú hablabas decías las ganas, ¿no? De esa necesitamos las ganas y necesitamos el camino y necesitamos ponernos a arrastrar el lápiz para poder adquirir lo que la maquila necesita y convertirnos en proveedores. ¿Cuál sería, después de una persona que ya tiene esa capacitación o esas certificaciones, qué sigue? ¿Solo tocar puertas? ¿Es ir a qué organizaciones, a qué asociaciones, a dónde se va? ¿Cómo es ese proceso? Queremos que
cuando dice el proveedor tiene muchas ganas, ahora sí que se acerque en verdad, dices, a preguntar, ¿no? Sí. Digo, hay dependencias, digo, sin dar nombres, digo, en su momento podríamos apoyarles con la orientación a través de tus medios y poder decirle, pues mira, aquí existe, aquí y aquí, ¿no? Donde pueden estar ayudando, ¿no? Sigue habiendo, es que ese esfuerzo sigue constante, propias dependencias de gobierno lo están haciendo. Entonces, pues depende de ti como empresario, como emprendedor.
¿Crees que sea ese el factor número uno, el que dependa?
No tanto, a lo mejor no vamos a decir que sea el número uno, pero a lo mejor, bueno, por la experiencia que tengo, puede ser uno de los factores. Hay otros, pero ese sí es factor. Voy a pensar que simplemente a lo mejor que cuentes con el certificado ISO 9000, pues ya tienes un puntote adelante también, ¿no? Ya estoy certificado, ya cumplo. Sí, entonces ya hay un avance, vamos a llamarle así.
Sí, parte la vamos a titular como queremos impulsar la proveeduría local.
Y me parece muy bien. Digo, la verdad, yo creo que ha sido un tema mencionado y te lo voy a cerrar a lo mejor en la última década, los últimos 5 años, ¿no? Donde constantemente estamos queriendo o hablamos de que no hay esa proveeduría o que la industria no consume localmente. Consume muchas cosas. Al final consume una serie de insumos locales. Pues mucho, hay mucho proveedor local a través de la industria. Muchísimo, ¿no? O sea, digo, hay que recordar que según datos estadísticos, por cada empleo maquilador existen dos indirectos más, ¿no? O sea, entonces la empresa te genera, la industria maquiladora tiene 300 mil empleos, pues hay 600 que viven de la industria maquiladora. Entonces, siempre ha existido. Hay un número muy fuerte de proveedor, pero el proveedor de insumos que no requieres. Yo creo que podríamos dividir el proveedor de insumos, que son los materiales de limpieza y la cafetería y el transporte, pues no requieren en sí, o a lo mejor ciertas certificaciones, al proveedor de insumo de materia prima. O sea, ahí ese es lo que te falta, es materia prima, el proveedor de ese producto, materia prima que compramos al mundo. Sí, no. O sea, al final toda esta materia prima, la gran mayoría la compras al mundo.
Sí. Martín, se nos va terminando el tiempo, pero no quiero perder la oportunidad porque puede haber quien y seguramente ¿qué es Index Juárez? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Cuéntanos un poco qué es Index Juárez.
Pero somos la Asociación de Maquiladoras, comúnmente conocida en el mercado, que es nuestro nombre legal. Igualmente, 7 de febrero de 1974 se formó la asociación. Estamos cumpliendo 50 años este año. Hemos estado por ahí con algunas celebraciones. Digo, si ya te digo, si la asociación cumplió 50 años, entonces ya traes como casi 56, 58 años de industria maquiladora en la ciudad. ¿Qué es la Asociación de Maquiladoras? Ahora sí que nuestros miembros son las maquiladoras establecidas en la ciudad. ¿Qué hacemos? Yo creo que somos un gestor, un apoyo, ahora sí que para todos nuestros socios. Hablo gestor porque le damos una serie de gestorías a través del día a día, ¿no? Y ahora sí que estamos para apoyarles en todo aquello que el socio nos requiera y que vea que le podemos apoyar. Independientemente que ofrecemos servicios, hay una serie de información, generamos boletines, hay una información diaria de noticias, hay una serie de cursos a través del año de todas las dependencias de gobierno, de todas las novedades, reformas fiscales. Entonces, hay mucha información que se le brinda a nuestros socios. La asociación se conforma también por consejo, existe un consejo, sí, existe un presidente, existe un tesorero, un vicepresidente, un secretario, el director y consejeros. Y aparte nos manejamos por comités. Cada consejero tiene un comité, o sea, el comité laboral, el comité fiscal, el comité de medio ambiente, el comité de comercio exterior, estadísticas y así. Entonces todo este comité trabaja en estar haciendo constantes cursos, entrenamientos, actualizaciones y mandar información a nuestros miembros.
Pues la verdad es que hemos disfrutado mucho de esta conversación y platicar un poco de todo lo que es maquilas o la industria manufacturera acá en la frontera. Nosotros vamos manejando, caminando y a donde volteamos hay una maquila. Es súper común, ¿no? Voltear a ver una maquila cuando nos visitan de otras ciudades. Qué raro que esté ellos dicen una fábrica, ¿verdad? Qué raro que esté una fábrica en medio de casas o en medio de zonas habitacionales. Para nosotros es normal, pero poder ir desglosando también lo que las personas viven porque una cosa es ver el edificio, ver la nave, pero otra cosa es ir a donde el individuo, a donde las personas están laborando con sus conflictos, con sus emociones, con sus triunfos, con sus logros, con sus problemáticas, con sus éxitos. Y gracias por este proceso de poder ayudarnos a entender también un poco todo lo que se vive en el o lo que viven el capital humano dentro de las empresas.
No, para mí un gusto que me hayas invitado, Israel. Creo que hablar, como dices tú, pues Juárez, vivimos de la industria, somos la industria maquiladora y manufacturera de exportación, que es un nombre muy ya más usual y más común para el mundo globalizado que estamos viviendo. Pero como dices, yo creo que la industria ha sido una fortaleza económica para la ciudad, pero aparte ha sido una fuente de empleo para muchísimos ciudadanos mexicanos, sobre todo de muchísima gente de Ciudad Juárez y México. Y ahora sí que creo que para muchísima gente ha sido su fuente de vida a través de los 5 décadas o más que casi tenemos en el mercado.
cinco décadas de donde personas de prácticamente toda la República han venido a hacer vida a esta ciudad gracias a la maquila. Habrá mucho más que decir. Hoy estamos hablando de las cosas positivas y de las cosas buenas que ha traído la maquila a Ciudad Juárez, a Chihuahua y a México.
Totalmente de acuerdo. Creo que, vuelvo a recalcarlo, ha sido, creo que, una de las mejores fuentes de empleo para la ciudad.
Sí. ¿Y cómo te encontramos o cómo encontramos a Index en redes sociales? ¿Cómo?
Somos Index Juárez. Nos encuentran en Facebook. Ahí se ve muchísima información.
Que si comete lo que es como AMAC Index Juárez. También nuestra página es AMAC Index Juárez. AMAC creo que es muy conocida en la ciudad. Realmente usamos, ahora sí que Index Juárez es un branding, ¿eh? O sea, básicamente es un branding que usamos a nivel nacional todas las asociaciones de la industria maquiladora. Entonces es un branding que usamos, pero nuestro nombre legal es AMAC. Entonces para Juárez, la ciudad nos identifica como AMAC.
Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje a masivo, ¿qué cosa le dirías a las personas que te fueran a leer?
Muy buena pregunta. Dices tú, el mensaje final dice eso, que yo creo que disfruten la vida. Hay que disfrutar la vida con sus situaciones. O sea, hay que aprender a torear todas las situaciones de la vida, pero siempre buscando ser felices.
Martín Flores, director ejecutivo de Index Juárez. Gracias por estar aquí en Expo Liderazgo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.